El libro de Génesis, familia, vamos a estar en el capítulo 6 del libro de Génesis. Y este es un pasaje para los morbosos, están frotando las manos, porque es un pasaje complicado, pero vamos a orar para que el Señor nos guíe y para que no perdamos de vista lo importante mientras abrimos su palabra. Así de que acompáñame en tu Biblia al capítulo 6. Y vamos a leer solamente los primeros 8 versículos. Los primeros 8 versículos de Génesis 6. Déjame nomás pongo aquí para que no digan que luego me voy. Vamos a leer y luego damos gracias al Señor, ¿ok? Dice Génesis 6, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por tus bendiciones, por tu fidelidad, Señor, porque tú manifiestas continuamente tu amor y tu cuidado para con tu pueblo, para con nosotros, sus hijos. Y esta mañana te pedimos para que tú nos guíes con tu Espíritu Santo. Señor, para que no perdamos de vista el punto importante en este pasaje, que podamos ver la maldad del hombre, que podamos ver el efecto de la desobediencia y del pecado, que podamos entender, Señor, que tú eres santo y que el pecado demanda juicio, demanda un castigo, pero que sobre todo también podamos ver que tú eres un Dios misericordioso y que extiendes gracia. Que el día de hoy, Señor, tú hables a nuestro corazón y que podamos descansar en esa gracia que tú nos has entregado por medio de Jesús. En su nombre te pedimos esto. Amén. Ok, familia, el título, la verdad, no traía mucha inspiración y el tema es difícil. Y le puse: la cabra siempre tira al monte. Porque yo no sabía, posiblemente hayas escuchado, ¿cuántos de ustedes han escuchado ese refrán? ¿Nada más yo? Ah, ok, algunos. Ah, yo pensé que era mexicano, pero se supone que este refrán es español. Y te voy a decir literalmente cuál es el sentido. Dice: significa que la naturaleza, el instinto o los orígenes de alguien siempre terminan predominando. Por más que una persona intente cambiar, al final volverá a sus viejos hábitos, costumbres o a su verdadera esencia. Y es lo que vamos a ver aquí. De hecho, es lo que hemos estado viendo, si tú has puesto atención, en las últimas semanas. En el libro de Génesis comenzamos con esta visión, con este panorama de Dios creando todas las cosas. Y hemos visto cómo a partir del capítulo 3 el hombre se devuelve en desobediencia a Dios, en rebeldía, y cómo todo ha venido cuesta abajo. Ahora, cuando tú piensas en aspectos prácticos de esto, de que la cabra siempre tira al monte, quiero que pienses un poquito en lo que está pasando ahora que vienen con su camiseta verde, algunos de la playera y toda la onda. ¿Han estado viendo los partidos? ¿Alguno de ustedes está viendo los partidos de México? ¿Sí? ¿Han visto los festejos de los mexicanos? Empezó con la bienvenida y todos decían: no, que México debía haber sido la sede de todo el mundial y somos los más amigables y no importa, tú llegabas y coreano, chino, holandés, lo que fuera, hermano, ya eres mexicano, ¿no? Y así comenzó y todos se sentían abrazados y apapachados. Ah, pero ganó México. ¿Y qué pasó? Carros pasando sobre los aficionados, gente que no entiendo, pero por alguna razón quieren treparse a algún lugar, a las lámparas, tumbando las lámparas del alumbrado, arriba de los paraderos de los camiones, y no solamente se suben, ya que están arriba, se avientan al suelo, no entiendo tampoco por qué, cuál es el sentido, pero ves cómo algo se descompone tan rápido y la verdadera esencia de los mexicanos sale, sale el cobre y empiezan a destruir propiedad ajena, a saquear tiendas, porque ganamos. Ahora, si hubiéramos perdido, sería lo mismo, porque lo que buscamos es un pretexto para poder sacar, una oportunidad para poder sacar aquellas cosas que están guardadas en el corazón. Lo mismo sucede, y esto es sintomático, no solamente los mexicanos, todos los seres humanos somos así. Todos los seres humanos tenemos deseos, todos los seres humanos tenemos inclinaciones, y es lo que vamos a ver en este pasaje. Son 8 versículos solamente, el bosquejo tampoco me quise romper la cabeza, son básicamente 2 divisiones que tenemos en el pasaje. Vamos a ver en versículos 1 al 4 la depravación del hombre, y el versículo 5 al 8 la respuesta de Dios. Solamente vamos a hacer esta división. Y lo que quiero que veas es que Dios creó al hombre, y hemos visto que desde el capítulo 4 se ha hablado de las descendencias. Hemos visto genealogías, hemos visto cómo el hombre está multiplicándose, cómo el hombre por la bendición de Dios está procreando y está teniendo hijos y están poblando la tierra. Pero lo que hemos visto es que en el capítulo 4 ya hay una desviación. Cuando se nos habla de la descendencia de Caín, vemos que aunque hay progreso tecnológico, desarrollo de ciudades, también empieza a prosperar la maldad. Vemos que el hombre comienza a romper el diseño original de Dios del matrimonio entre un hombre y una mujer, y vemos que Lamec, descendiente de Caín, toma 2 mujeres. Vemos que la violencia empieza a crecer, que es sintomático. Crece la inmoralidad y va a crecer también la violencia. Y lo que vemos es que en contraparte, en el capítulo 5 se nos habla de los descendientes de Set. Y vemos que los descendientes de Set tienen hombres o nombres prominentes como Enoch. Vimos que Enoch nos muestra el antídoto para no morir, y es caminar con Dios. El antídoto contra la paga del pecado es tener una relación personal con Dios. Y en el capítulo 6 llegamos, y este capítulo, te lo digo de antemano, es un capítulo muy complicado. Está lleno de obstáculos para interpretarlo de manera definitiva. Si pones por favor la diapositiva número 4, por favor. ¿Por qué? Porque se habla de varios personajes, se habla de varias situaciones que tenemos que tratar de interpretar. Número uno, una pregunta importante es poder entender quiénes son los hijos de Dios que se mencionan allí. Número dos, quiénes son los gigantes o los nefilim que se mencionan allí. Número tres, quiénes son los valientes o los varones de renombre, los giborim, que también se mencionan en el pasaje. Tenemos que tratar de entender si esos 120 años que se mencionan más adelante son un límite de la vida de las personas o un plazo para el arrepentimiento. Y número 5, y esto es fundamental, ¿para quién es el juicio del diluvio? Porque nos podemos perder en todas estas cosas y pasar por alto el centro del mensaje. Y no olvides algo, el capítulo 6 comienza a hablarnos de Dios enviando juicio. Así que vamos a tratar de responder a esas preguntas de la mejor manera, y lo vamos a hacer de la manera que tiene más sentido para el texto. El año pasado tuvimos un taller precisamente en el libro de Génesis. Vino Travis y David de World Partners y estuvimos viendo cómo estudiar el libro de Génesis. Y una de las cosas que siempre que tú leas la Biblia necesitas entender, ya he hablado de esto, hablé del género literario, sabemos que esto es historia, sabemos que las historias tienen una trama y también buscamos el contexto. ¿Cuál es el contexto inmediato? Cuando Moisés comenzó a escribir el libro de Génesis, él tenía una historia en mente y la está narrando y necesitamos mantenernos en ese contexto. Así que vamos a apelar a este principio para tratar de interpretar de la mejor manera posible este pasaje. Ok, primero que nada, comienza en el versículo 1 diciendo: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Lo primero que tenemos que ver entonces es quiénes son los hijos de Dios. Y hay diversas teorías, pero si tú te fijas, lo que está describiendo en realidad el versículo 1 y 2 es algo que se ha venido hablando desde el capítulo 4. El hombre se estaba multiplicando, está poblando la tierra, está cumpliendo el mandato que Dios le ha ordenado. Sin embargo, de repente aparece este título de los hijos de Dios. Y el problema es que no identifica directamente a nadie en particular. Ahora, estos hijos de Dios, por lo menos hay tres teorías. Voy a ponerte las tres teorías más comunes. En el 3.3, perdón, pero hay una falta de ortografía. Son los descendientes de Set. La primera teoría o primer perspectiva es que los hijos de Dios son ángeles. ¿Qué implica esto? Bueno, los estudiosos han visto que el título hijos de Dios, tal como aparece en Génesis, Bene Elohim, se aplica en el libro de Job a ángeles. Y esto incluye ángeles buenos y ángeles malos. Básicamente hace referencia al consejo celestial, algunos le llaman así, porque hace referencia a ángeles, incluido Satanás. Cuando se presentan delante de Dios, menciona la Biblia los hijos de Dios. Ahora, según esta perspectiva, los ángeles vieron a las hijas de los hombres, es decir, a humanas. Y lo que hicieron es que de alguna manera los ángeles se casaron con humanos y entonces comenzaron a procrear hijos. Y en esta perspectiva, no me miran así, yo no lo digo esto. En esta perspectiva, los hijos que nacieron eran gigantes, eran una raza híbrida y por lo tanto, dicen, estos son los Nefilim o los gigantes. Básicamente unión de ángeles caídos o demonios que se unen con mujeres humanas y entonces nacen esta raza que son los Nefilim. Ahora, esta teoría o esta perspectiva es de las más antiguas que hay. Y a lo largo de los siglos, muchos creyentes, incluso creyentes reconocidos, sostienen esta idea. El problema con esto es muy atractivo en el sentido de que es verdad que este término se aplica a los ángeles en Job. También algunos dicen, esto explica algunos pasajes oscuros en el Nuevo Testamento, que vamos a ver en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, en el libro de Judas, que habla de ángeles que fueron mandados al abismo. Y dice, esos ángeles que fueron mandados al abismo son los ángeles que cometieron este pecado. El problema de entrada es que si tú lees, como lo has hecho en tu casa, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, está hablando de personas, está hablando de genealogías, está hablando de linajes de personas humanas. Y el capítulo 6 es muy extraño que sin previo aviso ahora salga que los ángeles son los que se están casando.
Otra cosa en contra es que, según la Biblia, los ángeles son seres espirituales. Si tú vas a Hebreos, al capítulo 1, el verso 7, si lo puedes poner en pantalla, el autor de Hebreos menciona que ellos son seres espíritus. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y si tú vas a Mateo 22:30, Jesús menciona que cuando las personas mueran y vuelvan, sean resucitadas, dice que entonces no se van a casar. Hemos hablado de que el matrimonio es solamente para esta vida, hasta que la muerte los separe. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. De tal manera que no hay un sustento definitivo para sostener esta postura. Pero quiero que veamos algo. Es una postura popular, es una postura que tiene cierto sustento y es una postura que de alguna manera hace eco a la cultura de la época. En la cultura de la época se hablaba de semidioses, personas, usualmente se enfocaba en los reyes, que eran semidioses, que venían de algún matrimonio o de alguna relación de un dios con una persona y entonces nacían estos semidioses y eran reverenciados. Entonces, esta es la primera postura. La segunda postura es de que los hijos de Dios se refiere a jueces o gobernantes humanos. En esta postura básicamente es la de los rabinos judíos. Tradicionalmente ellos han entendido los hijos de Dios como jueces o gobernantes humanos o incluso aristócratas. ¿Por qué? Porque la palabra Elohim tiene un sentido más amplio, no solamente se aplica a Dios. La palabra Elohim incluso se aplica en el Antiguo Testamento para otras personas. Si pones por favor el Salmo 82, el verso 1, y en el verso 1 se menciona, dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ve el verso 6, por favor. Yo dije: ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. Verso 7. Pero como hombres morirán y como cualquiera de los príncipes caerán. Y aquí se atribuye, en el Salmo está hablando con los jueces o con los líderes del pueblo, y lo que está diciendo básicamente es que aunque tengan esta autoridad y aunque se les trate como si fueran dioses, en realidad son humanos, son mortales y van a morir como cualquier otro. Según esta interpretación, entonces, los nefilim no se consideran los hijos de la relación de entre ángeles o humanos, sino básicamente se consideran como una clase de guerreros, una clase de líderes, polígamos, reyes despóticos, porque dice que adquirían harenes. Se entiende cuando dice que vieron y tomaron mujeres, ellos lo interpretan como que tomaban las mujeres que querían. ¿Ok? Ahora, básicamente si te fijas entonces, este nombre de los hijos de Dios se está aplicando a la descendencia de Set. ¿Por qué? Porque es Lamec el primero que toma mujeres para sí. Son los primeros que empiezan a desarrollar las ciudades, a trabajar las artes, y entonces, según los intérpretes judíos, la línea de Caín, dije Set, perdónenme, la línea de Caín es la que comienza a desarrollarse y a volverse una raza despótica y a hacer sus harenes y comenzar a reinar con violencia. Entonces, en esta perspectiva, los hijos de Dios no son ángeles, sino la descendencia de Caín que se está de alguna manera exaltando a sí misma. ¿Sí? La tercera opción, que es la que basado en el contexto Me hace sentido a mí y a otros comentaristas, por ejemplo, a Julio Africano, a Agustín de Hipona, a Lutero, a Calvino. Básicamente la expresión hijo de Dios se usa como una referencia a los hombres piadosos. Está hablando del linaje de Seth, del linaje justo, de aquellos que comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y en este caso, cuando menciona hija de los hombres, no se está refiriendo a un linaje en particular, sino básicamente a la idea de que los hijos de Seth, que venían de este linaje piadoso, toman la misma actitud que Lamec, que empieza a tomar mujeres sin importar quiénes fueran o de dónde fueran. ¿Cómo podemos apoyar esta historia? Bueno, primero, recuerden algo, Moisés escribió el Pentateuco, o sea, los primeros cinco libros de la Biblia. En esos primeros cinco libros de la Biblia no se hace mención de los hijos de Dios fuera del contexto del pueblo de Israel. Y lo que están diciendo los eruditos o algunos comentaristas es que el término hijos de Dios que estamos viendo en Génesis es la manera de hacer referencia al linaje escogido por Dios. Más adelante, si tú vas por favor a Deuteronomio 14:1, mira lo que dice Deuteronomio 14:1, si lo pones en pantalla. Ok, hijos son de Jehová, su Dios, no se sajarán ni se raparán a causa de muerto. Son instrucciones que está dando el Señor a través de Moisés para el pueblo de Israel. Usted les dice, ustedes son hijos de Dios, no van a tomar las costumbres de cortarse o de raparse el cabello porque alguien muere, porque ustedes son hijos de Dios, no van a hacer lo que hacen los demás. Ve el capítulo 32 de Deuteronomio, el versículo 5, por favor. Deuteronomio 32:5. Dice el versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagan a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. De tal manera que vas a hallar que fuera de Génesis, en el Pentateuco hay continuas referencias al pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 4, si vas a Éxodo 4 vas a ver también en el versículo 22 que hace referencia al pueblo de Israel como hijo de Dios. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dale el siguiente por favor. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, vemos que en todo el libro, en todo el Pentateuco, la referencia de hijo de Dios se usa en relación al pueblo escogido. Y cuando vimos también el capítulo 4, yo les mencioné de una interpretación de un comentarista que se llama John Currit, donde el término comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Tenía otra interpretación. Si puedes por favor poner el slide número 9, John Currie dijo lo siguiente: así pues, el sentido del versículo podría ser que la simiente de la mujer ahora es llamada por el nombre de Yahvé, no que la simiente comienza a llamar el nombre, sino que la simiente ahora es llamada. Esa sería una interpretación más acorde con la idea general del Génesis. Existe un linaje santo y piadoso y se le conoce por el nombre de Yahvé. Y él dice, este tiene sentido porque más adelante, esto es el capítulo 4, en el capítulo 6 se va a hacer referencia a ellos nuevamente. Así que, si tú ves el contexto, capítulo 4, el linaje de Caín, el énfasis en Lamec, y la mención de Set como la luz, la esperanza de una simiente escogida. Capítulo 5, el linaje de Adán, con énfasis en Set, el linaje escogido. Capítulo 6, ángeles casándose con mujeres. Es un poco extraño. Ahora, no solamente por eso, sino porque si tú te fijas, en el capítulo 6 el énfasis es en el juicio. Si tú vas al capítulo 6, rápidamente vamos a brincar, ahorita regresamos. Ve por favor al versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Para quién es el juicio? ¿Para quién? Para los hombres. El juicio es para los hombres. Ahora, ¿quiénes son los que tomaron a las mujeres? Si creemos que son la idea de los ángeles, ¿quién los toma a las mujeres? Los ángeles. Pero a los ángeles no hay ningún juicio. Por lo menos no se menciona para nada. Tercero, si los ángeles tomaron las mujeres, y vamos a decir que las mujeres no dijeron nada, sino que dijeron: ah, está bien, me quiero casar con un ángel. Algunos se quieren casar con vampiros o con hombres lobos. Un ángel, ¿por qué no? Pero la pregunta es: ¿por qué entonces traer juicio sobre los hombres? ¿Qué culpa tenían los hombres si eran los hijos de Dios los que se casaron con las mujeres? Así que hay dificultad en la perspectiva de los ángeles, porque el juicio no corresponde, número uno, a los ofensores. Número dos, el juicio va por los hombres en general y por las bestias de la tierra. Así que hay dificultades. En el segundo, la segunda perspectiva de que son reyes o poderosos, el problema con esto es que no hay ningún registro tampoco de que una dinastía o una serie, un grupo de poderosos se les haya denominado hijos de Dios. Y en la perspectiva número 3, si hablamos de los descendientes de Seth, ciertamente no hay otro pasaje donde se les llame específicamente con este nombre: los hijos de Dios, los Bene Elohim. Así que las tres posturas tienen problemas. Pero, insisto, me parece, apelando al contexto, que la que más se ajusta a la historia es la de las descendencias. No estoy diciendo que las otras no sean, simplemente estoy predicando ahorita yo y voy a escoger esta. No, simplemente en la historia la que mejor ajusta es la de las descendencias de Caín y de Seth. Así que si tomamos esa idea, tenemos que resolver otros problemas. Porque si tú te fijas allí, regresa por favor a Génesis 1 y 2. Lo que nos dice es que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dice el verso 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Primero, deja el pasaje allí y quiero que veas otra vez. Si los ángeles son los hijos de Dios y son los que se casaron con las mujeres, el hecho de que Dios se enoje con el hombre no hace tanto sentido. Pero si son los descendientes de Seth, el linaje escogido, el linaje piadoso, que comienza entonces a tomar mujeres que no son del linaje escogido únicamente, entonces tiene algo de sentido. Y te voy a decir ahorita por qué. Si te vas un poquito adelante, perdón, un poquito atrás en el versículo 2, quiero que veas las palabras que usa Moisés en este pasaje. Dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron. ¿Te recuerda algo esas palabras? Vieron, bueno, tomó. Eva y el árbol del fruto prohibido. Si tú recuerdas, ese es el pecado de Eva. Dice, si tú vas al capítulo 3, el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. Es decir, deliberadamente el autor usa las mismas frases que en el capítulo 3, de tal manera, otra vez, que confirma o soporta la idea de que eran descendientes de Adán, hombres que vuelven a caer en el mismo engaño en el que cayó Eva. ¿Cuál era el engaño de Eva? ¿Cuál fue el engaño de la serpiente? Dudar de lo que Dios había dicho y moverse por lo que sus ojos y sus sentidos veían. Eva dudó de lo que Dios había mencionado, y en este caso los hijos de Dios están cayendo en el mismo error de ver algo, de codiciarlo y de tomarlo. Así que vemos que entonces, si seguimos esta línea, el versículo siguiente tiene mucho sentido, porque Dios entonces, dice en el versículo 3, dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios dice: no voy a estar peleando, o mi espíritu no va a estar contendiendo con el hombre. Ahora, esta frase incluso es complicada, es compleja, porque no se sabe exactamente a qué se refiere. Se asume o se interpreta que Dios lo que está diciendo es: te voy a retirar el aliento que le dio vida, el espíritu que Dios sopló cuando creó al hombre. El punto es que Dios no está contento con lo que el hombre está haciendo, y dice que sus días van a ser 120 años. Pero eso implica otro problema. ¿Significa esto que ahora, de ahora en adelante, los hombres solamente van a vivir 120 años? ¿O estos 120 años es un tiempo que Dios está dando como plazo antes de que venga el diluvio? ¿Sí captan la diferencia? Ahora, ahí otra vez están divididas las opiniones. Hay gente que dice: lo que está haciendo Dios está recortando la vida. Si ustedes recuerdan, todas las descendencias que vimos son de 900 años. Pero ahora dice: no van a pasar de 120 años. Sin embargo, si tú vas al capítulo 11 de Génesis y ves los descendientes de Sem, hijo de Noé, dice el versículo 10: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Ahora, si eres lo suficientemente astuto, sabes que el capítulo 11 está después del capítulo 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, algo pasó allí. Algunos dicen: bueno, si Dios dijo que ya no iba a vivir 120 años, pero fue gradual, fue un proceso gradual para que fueran bajando las edades. Después, en el Salmo 90, Moisés dice: si acaso llegan a los 70. El punto es que no es definitivo decir que la edad se recortó a 120. Puede ser, y puede ser que haya sido un proceso gradual. Pero por otro lado, lo que dicen los rabinos también es que esos 120 años fueron gracia de Dios, oportunidad para que se arrepintieran. Es decir, este Dios que dice Pedro que es paciente para con todos, Dios dice: no voy a estar peleándome con ustedes, voy a quitar mi espíritu, pero tienes 120 años para que te arrepientas. ¿Se acuerdan lo que pasó con Nínive? ¿Cuánto tiempo le dio el Señor para que se arrepintieran? 40 días, 40 años. En este caso, Dios extendió gracia a una nación pagana, le mandó la advertencia con el profeta. El profeta fue y se sentó para esperar el juicio. Pero ahora en Génesis, Dios está dando gracia a todos los hombres y les está dando 120 años. Ahora, si tú ves las matemáticas en Génesis, el arca más o menos tardó como 75 años, una cosa así. No llega a los 120. Pero este tiempo no se refiere al tiempo completo del arca, sino simplemente Dios dando 120 años para que el hombre se arrepienta. Puede ser, pero otra vez, no es definitivo. El punto que quiero que veas es que básicamente Dios está enojado con el hombre, con los hombres, y hay una razón. Lo vamos a ver ahorita en el verso 5, pero quiero que lleguemos ahora al versículo 4, otro problema. Porque en el versículo 4 dice: había gigantes en la tierra, ¿cuándo? En aquellos días y también después de que llegaron, de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y se engendraron hijos. Ok, en la primer postura, cuando se habla de los ángeles casándose con mujeres humanas, se dice que el resultado de esas uniones eran los gigantes. Pero si leemos este pasaje, dice que en aquellos días había gigantes y también después de aquellos días. Y básicamente lo que está haciendo el autor, está usando una marca cronológica. Está diciendo en qué época pasó esto. Ahora, la palabra gigantes, en realidad la palabra es nefilim. La palabra que se usa ahí para traducir gigantes es nefilim. El problema es que no hay una traducción directa que diga gigantes. Si puedes por favor poner la lámina número 11. Los nefilim, ese es de un diccionario teológico, son seres enigmáticos cuya identidad ha generado debate considerable entre estudiosos bíblicos. El término hebreo parece proceder de una raíz que significa caer, y en forma pasiva debería significar algo así como caídos, aunque el Antiguo Testamento griego lo tradujo como gigantes, y ese es el punto. Aparecen gigantes porque en la Septuaginta, en la Biblia en griego, los traductores pusieron gigantes. ¿Por qué? Porque en Números 13:33, si vas por favor a Números 13:33, se dice que cuando llegaron los espías a espiar la tierra, vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. La palabra que usa al principio es nefilim. Entonces dijeron: ah, ok, si cuando llegaron los nefilim eran de alta estatura, entonces eran gigantes, y por eso pusimos la palabra gigantes en Génesis. ¿Sí? ¿Te enredé más? ¿O todavía puedo enredarte más? Pero el punto es ese. No, la palabra nefilim no significa literalmente gigantes, significa caídos. Y la otra cosa entonces que vemos aquí es que esa palabra se usa después de Génesis también, de tal forma que lo que dicen los eruditos es que los nefilim en realidad hacía referencia a una clase guerrera, gente violenta, que era común o conocida en la época, y se está usando solamente como referencia. ¿Referencia para qué? Si regresas por favor al versículo 4, dice allí: había gigantes en la tierra en aquellos días. Te está dando cuándo sucedió, cuando los nefilim existían. Y dice: y después. Ahora, en ese tiempo, cuando estaban los nefilim, dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Dice que estos fueron los valientes de la antigüedad, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos está haciendo referencia a los nefilim. Y la palabra que se usa ahí es Giborim. Entonces, por favor, ve a la lámina 12 ahora. Y la palabra Giborim literalmente significa guerrero, hombre poderoso. Y aparece en diferentes contextos bíblicos. El término Gibor designa a un guerrero, a una persona fuerte. En la época histórica, los Giborim se refieren específicamente a los hombres valientes o poderosos de David, por ejemplo, mencionados en 2 de Samuel 23:8 y en Primera de Crónicas 11:26. De hecho, se menciona el nombre de Nimrod como el primer Giborim. Si pones Génesis 10, verso 8. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer Giborim en la tierra. Dale el versículo siguiente. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Dale. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Ahora, esa misma historia o esa misma referencia se usa en Primera de Crónicas 1:10. Y en Primera de Crónicas 1:10 otra vez se habla de Nimrod como el primer poderoso. ¿Cuál es el punto? Que si bien en el libro de Números se menciona que había hombres de gran estatura y tenemos a Goliat, no está hablando de gigantes, no sé, cómo han visto Attack on Titan o cómo se llama eso. No está hablando de gente extremadamente alta. Era gente, sí, con una estatura impresionante. No sé si algunos de ustedes han visto, de hecho en el mundial llegaron varios del centro, de Asia Central, que llegaron con sus trajes de guerrero y todos eran de arriba de 2 metros, ¿no? Y son famosos esos como guerreros en Asia del Centro. Y vemos que en la Biblia hace referencia a gente como Goliat, pero no está diciendo que son el fruto de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Está hablando que esos gigantes hacen referencia a estos hombres de renombre que eran guerreros, que eran violentos, que eran grandes, reconocidos. De tal manera que, si regresamos otra vez a Génesis, dice en el versículo 5, y esto es lo que no quiero que pierdas de vista. Dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, igual que en el pasaje de los hijos de los hombres, que vieron que eran las hijas de los hombres hermosas y tomaron, aquí hay una referencia a Dios ahora viendo. En el capítulo 1 y 2, ¿qué vio Dios? Cuando Él creaba algo, dice, y vio Dios que era bueno. Pero ahora Dios ve, ¿y qué es lo que ve? ¿Te das cuenta? Está mostrando cómo Dios ve ahora la creación por causa del hombre. Ya no ve todo bueno como Él lo creó, sino que ahora ve, y en el versículo 5 dice, ve que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Quiero, deja el pasaje ahí por favor, y quiero que veas esto, porque Dios ya está viendo todo lo opuesto a lo que Él había pensado cuando Él creó todo. Ahora ve que el hombre continuamente está inclinado al mal. No solamente eso, no solamente son las acciones, sino los pensamientos del corazón. Y ese es el problema. Dios no solamente está viendo los actos de violencia, que están menospreciando el matrimonio, que están yendo en contra del diseño original de Dios, que están desobedeciendo, sino que ve que su corazón, la única cosa que continuamente sale, es el mal. Y eso habla de la condición de los hombres. Familia, esa es la razón por la cual todos necesitamos un Salvador. Esa es la razón por la cual después tú puedes ver cómo hace referencia a Pablo en el capítulo, si vas a Romanos, al capítulo 3. Pablo toma las palabras del salmista para expresar esta realidad del corazón de los hombres. En el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo está citando el Salmo 14, que el salmista escribió siglos atrás. Pero el punto es que está expresando la misma realidad que Dios vio, que los hombres, el pecado afectó no solamente parcialmente a los hombres, los afectó en lo más profundo de su corazón. De tal manera que mira lo que expresa en el verso 6, dice: y se arrepintió Jehová, Génesis 6:6, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora, quiero ser muy claro, Dios no se arrepiente porque Dios no lo toma por sorpresa, Dios ya sabía, pero lo que está haciendo Moisés es expresar cosas que no puedes expresar acerca de Dios. Si pones por favor la lámina 13, hay dos términos que quiero compartir contigo para un domingo en la tarde. Antropomorfismo es una figura literaria que asigna características humanas a entidades no humanas. En contexto bíblico se refiere específicamente a la atribución de rasgos humanos, físicos o psicológicos a Dios. Cuando estos rasgos humanos incluyen emociones como los celos, el amor, el arrepentimiento, la risa, la cólera, la venganza, se denomina específicamente antropopatismo. ¿Por qué se utiliza este lenguaje? Dado que Dios por su naturaleza no puede ser descrito completamente, resulta necesario emplear terminología humana para expresar verdades sobre la divinidad. No existen otras expresiones capaces de comunicar significado sobre lo indescriptible. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Le está atribuyendo a Dios emociones humanas, para que sepas que Dios no estaba contento, para que sepas que a Dios le dolió el hecho de ver al hombre en ese estado, y para que veas cómo Dios expresa la necesidad de juicio a los hombres. Por eso dice allí: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios va a traer juicio. Y quiero que notes algo. Yo te pregunto, ¿qué culpa tenían las bestias? Pero ¿sabes cuál es el problema? El pecado no solamente te afecta a ti, el pecado afecta a los demás también. Esa es la razón por la cual la Biblia habla de que la tierra gime, toda la creación está gimiendo por causa del pecado, porque por causa del pecado entró el proceso de degradación y de muerte en toda la creación. Así que ahora dice Dios: vamos a raer, vamos a quitar de la tierra a todos los hombres, a las bestias, a los reptiles, las aves, pues me arrepiento de haberlo hecho. Ahora, hay una cita, si pones por favor la lámina 14, Matthew Henry, lo he hablado de él, es comentarista bíblico, pero cuando Matthew Henry analizó el pasaje que acabamos de examinar, dijo: no hay nada bueno entre estos hombres. La corriente del pecado era plena, fuerte y constante. Son sencillamente viles, malvados y arrogantes. ¿Y sabes qué? No podemos juzgarlos porque no somos tan diferentes. Dios decreta su ira, pero si tú vas al versículo 8, en medio del juicio, cuando Dios dice: voy a raerlos de la tierra, nos describe a un hombre que recibe la gracia de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y yo no sé si tú puedes ver la similitud cuando tú vas a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 tiene un pero como este que da gusto. Esos peros que te ponen contento. Porque en Efesios 2, 1 dice: y Él dio su vida, Él dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio gracia juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Lo que quiero que veas es esto: Dios en capítulo 6 ve la maldad del hombre y envía el diluvio. Dios, sin embargo, muestra gracia a Moisés, a Noé. Y cuando Noé baja del arca y ofrece un sacrificio, Dios le dice: no volveré a acabar con la tierra con una inundación. Hoy en día, aunque los seres humanos no hemos cambiado tanto para bien, Dios, en lugar de enviar un diluvio, envía a su Hijo. Y así como Noé halló gracia, tú y yo hemos encontrado gracia por medio de Jesús. Y así como en los días de Noé vemos que estos hombres continuamente tenían inclinado su corazón hacia el mal, la realidad es que hoy en día vemos lo mismo. La diferencia es que ahora Jesucristo extiende gracia a todo aquel que cree. Dios sigue siendo paciente, no por 120 años. Pedro dice que muchos lo tienen por tardanza, pero dice que Él es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno se pierda. Ese es el corazón de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda, pero Dios es santo y Dios ha decretado juicio. Y sabemos que así como el diluvio llegó, Él va a regresar un día también para juzgar a vivos y muertos. Familia, en este capítulo 6, el énfasis es la culpabilidad del hombre. Y eso no ha cambiado. Tú y yo seguimos siendo igual que ellos. Tú y yo seguimos necesitando de gracia. La bendición que tenemos es que tú y yo ahora tenemos a Cristo, que murió en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. En tu lugar vamos a orar y vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver a través del relato de Génesis que en realidad el corazón del hombre desde el capítulo 3 no ha cambiado para bien, Señor. Podemos ver que la inclinación en nuestro corazón sigue siendo a la desobediencia. Y entendemos, Señor, que el pecado original, el pecado de Adán, trajo consecuencias hasta nosotros. Pero también entendemos que nosotros mismos, Señor, seguimos rebelándonos, que seguimos maquinando el mal en nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque en este tiempo tú no enviaste un diluvio, tú enviaste a tu Hijo. Porque en este tiempo el arca no es un bote, sino una persona. Es Jesús. Y la invitación sigue siendo la misma: que nos arrepintamos. Y tu palabra dice que todo el que acude a Jesús es recibido. Él no echa fuera a ninguno. Señor, te pido para que si hay personas en este lugar que aún no se han acercado a Jesús, nuestro Salvador, que el día de hoy puedan reconocer en su corazón la necesidad que tenemos todos los hombres de un Salvador. Que puedan ver la necesidad que tenemos todos del perdón de pecados. Que puedan reconocer su pecado. Que puedan ver su rebelión. Que puedan ver sus intenciones del corazón. Y que clamen a ti, Señor. Que se acerquen a aquel que murió en la cruz, no solamente para perdonar sus pecados, sino para adoptarlos como tus hijos y para darles vida eterna. Señor, y que podamos responder apropiadamente todos los días de nuestra vida en gratitud y en adoración a ti, porque solo tú eres digno. Pedimos esto en el nombre de Jesús.